Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos ahora pasar a esta consideración de tu palabra. Y lo hacemos, Señor, con reverencia porque es la palabra tuya, que es palabra eterna. Y tu palabra, Señor, nos guía realmente para saber quiénes somos, cómo conducirnos en tu presencia, pero sobre todo, quién eres tú. Y, Señor, saber que por tu palabra podemos ser bendecidos. Y que de hecho siempre hemos de tener esta actitud reverente delante de ti, lo que nos dices. Ayúdanos a asimilarlo. Da mucha sabiduría al predicador para que de hecho pueda transmitir bien todo lo que está en tu palabra, en los textos que vamos a leer y explicar. Y que de hecho nos haga mucho bien, en principio no solamente entenderlo, sino ver cómo igualmente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos fortalece y nos ayuda para entenderla, pero también para llevarla a cabo cuando sea preciso, entenderla y obedecerla, Señor. Bendícenos y ayúdanos no solamente a los que estamos aquí en esta mañana, a cada uno según la necesidad de entender y de aplicar tu palabra, sino pensando, Señor, igualmente los que lo reciben después a través de WhatsApp, en la página web, para que tú bendigas, Señor, este estudio. Y ayudes y bendiga, Señor, a cada uno de los que pueden ser, pueden escucharlo y pueden hacerle el bien. Te pedimos tu guía y tu bendición en todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues estamos considerando la epístola a los Filipenses y el capítulo 1, y vamos a entrar también en la lectura en el capítulo 2 de Filipenses. A ver, dice así la palabra del Señor, porque siempre, como digo, la lectura de la palabra del Señor, de la palabra del Señor misma, es mejor que todo lo que yo pueda decir después. Si acierto con la enseñanza, si interpreto bien, es una bendición. Pero lo más importante es la palabra misma del Señor. Verso 27, capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Luego ya viene el ejemplo de Cristo a partir del verso 5, que es el gran ejemplo a seguir para aplicar todo esto. Bueno, estamos mirando el verso 27 al 30 del capítulo 1, y habíamos avanzado bastante en este pasaje. Nos queda el verso 30. Entonces, al mirar el verso 27 al 30, teníamos tres partes, tres epígrafes que vamos a seguir. Uno era la condición de la firmeza, otro era la manifestación de la firmeza, y ahora tenemos el ejemplo estimulante de firmeza, el verso 30. Entonces, lo anterior no lo vamos a resumir otra vez, sino vamos a entrar ya directamente en el verso 30. Otra vez dice aquí, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora veis que hay en mí. Bueno, primeramente, este verso 30 tiene relación con lo anterior. O sea, inmediatamente antes se ha hablado acerca del don de Dios, que no solamente es que recibamos la salvación de pura gracia, sino también que el padecer por Cristo, como discípulos suyos, si viniera al caso, también es algo que se tiene que estimar y que es, además, se enfatiza ahora en términos de lucha, de conflicto. Y, por otra parte, recoge todo lo que se ha dicho antes en el verso 27 y la parte primera del verso 28 que consideramos en su momento, y todo eso lo resume con la palabra conflicto. ¿Veis? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, etc. Ahora vamos a ver dos cosas en este verso 30. Primeramente, hay una participación en común con todo lo que es el conflicto. Y segundo, hay un destacado paradigma, que es el del apóstol Pablo, por supuesto, ¿no? Participación en común, primeramente, y luego el destacado paradigma, el gran ejemplo. Bueno, la participación en común, en primer lugar, dice el mismo conflicto. Por lo tanto, aquí el apóstol une su conflicto con el conflicto que tienen también los filipenses, que puede ser distinto, pero en su naturaleza es el mismo, ¿no? Los colosenses sufren por el Evangelio, Pablo sufre por el Evangelio. Y aquí tenemos una palabra que lo traduce, que a veces tiene que ver con la forma en que el apóstol, por ejemplo, lucha en oración a favor de los colosenses, por ejemplo, y que tiene también otra palabra, por ejemplo, que se utiliza en Lucas 13:24, cuando el Señor dice, a la pregunta de alguien que dice, bueno, ¿son pocos o muchos los que se salvan? Esta pregunta que a veces nos han hecho a veces también los creyentes, ¿no? ¿Y qué pasa con los árabes? Que no sé qué, no sé cuánto. Y el Señor dice, mira, no te vayas por las ramas. Esforzaos vosotros en entrar, porque muchos querrán entrar en el reino de los cielos y no podrán. Así que no pienses en otros, esto ya se encargará el Señor. Piensa en ti y en la salvación que tú necesitas antes de preocuparte por la salvación de otros. Y aquí la palabra allí se traduce como esforzaos vosotros por entrar. Hacer de esto el máximo esfuerzo, porque lo más importante de todo es creer en Cristo y entrar a formar parte de la Iglesia de Cristo. Bueno, pues esta es un poco la idea un poco general de esta palabra. Pero entonces, dos cosas para desarrollar esto. Primeramente, se describe el conflicto con el Evangelio, la palabra Evangelio, y otros. Y en segundo lugar, otros pueden participar también de este conflicto. Notamos que describe el conflicto con el Evangelio y la fe. Esto envuelve, en primer lugar, esfuerzo. La palabra que tenemos aquí es conflicto, es lucha. Hay que luchar y que hay dificultades. Y significa que hay un trabajo y que hay un esfuerzo agotador a veces por el Evangelio y la lucha que hacemos en el Evangelio, a veces en oración, y a veces padeciendo por Cristo, y a veces esforzándonos en servir a otros. Es una lucha intensa, primeramente por la extensión del Evangelio, pero también por el crecimiento del Evangelio y el fortalecimiento de la fe. Es decir, hay dos lados de la cuestión. Está la necesidad de los de fuera, que no son creyentes, necesitan conocer el Evangelio para que sean creyentes, para que vengan a ser salvos para siempre, y está la parte interna, es decir, el crecimiento interno, fortalecimiento en la fe, etc. Que es muy importante, porque no se trata de creer y olvidarte, es creer y empezar a crecer en la fe. Es, has conocido a Cristo, Cristo te ha transformado, ahora tienes que parecerte más a Cristo a través del tiempo. Y, consiguientemente, eso es una labor de lo que estamos haciendo, por ejemplo, de enseñar la palabra, de entenderla, de aplicarla a nuestra vida, de obedecerla, y vamos creciendo. Y cuando hace falta fortaleza en nuestra vida, para ciertas situaciones de necesidad nuestra, ahí tenemos la palabra del Señor y el fortalecimiento del Espíritu Santo para ayudarnos. Y todo esto tiene que ver con esta palabra conflicto. Y también continúa la lucha contra la oposición. Esta es otra faceta también. Porque todo lo que es luchar incluye a veces sufrimiento. Obviamente en España conocemos algo de esto en el pasado, los siglos pasados, y no tan lejos tampoco. Hemos sufrido por el Evangelio, los creyentes aquí evangélicos. Pero hay hermanos que ahora sufren muchísimo más que nosotros en este país, en otros países. Que sufren cárceles, ostracismo, persecución, cárceles, muerte, etcétera, por causa del Señor. Así que todo lo que tiene que ver con padecimiento también tiene que estar incluido en este tema. Por ejemplo, el apóstol está hablando en Colosenses 2, ya vimos en su momento este pasaje, acerca de cuán lucha sostengo por vosotros, por todos los que están en la Odisea, en Heriápolis, etcétera, es decir, una lucha en oración. Porque la oración también es una lucha de interés, de luchar a veces contra todas aquellas potencias espirituales que a veces tratan de impedir nuestra oración o que de alguna forma se ha impedido delante de Dios. Pero esto tiene también relación con lo que dice el apóstol anteriormente acerca de los sufrimientos de Cristo. Por causa de vosotros padezco y sigo estos sufrimientos de Cristo. Ambas cosas están relacionadas, así que a veces hay luchas internas, por ejemplo las oraciones, los problemas que tenemos a veces que se nos acumulan en la obra del Señor, pero este derroche de energías también debe hacerse extensivo a la amplia lucha por la extensión del Evangelio. No son las cosas que padecemos personalmente, sino a veces en la extensión del Evangelio tenemos muchos contratiempos a veces. Personas que no entienden, personas que nos rechazan, personas que se burlan del Evangelio. Hay situaciones de padecimiento, quizás si no de muerte, quizás otras cosas que de alguna forma, pues obviamente nos sentimos ofendidos de alguna manera. Tenemos que perdonar, orar por los que nos persiguen, etcétera. Pero de hecho hay lucha, hay problemas. Entonces, el sufrimiento por Cristo y esta lucha interna también a favor de otros están unidos de alguna manera. Y luego la segunda cosa es que otros también pueden participar de este conflicto. Y aquí tres cosas, porque aquí Pablo está hablando de su conflicto, pero hay otros. Y a veces el apóstol amplía este tema de conflicto también para hablar de la actividad de sus propios colaboradores. Él utiliza la misma palabra a veces para hablar de Epafrodito, por ejemplo, e incluso de Timoteo también. Así que los colaboradores también participan de esto. Pero los filipenses también tienen parte en esto, los que están recibiendo esta epístola en su momento. Porque dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. El mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ya sabéis que cuando estábamos empezando la epístola, en el capítulo 1, verso 5, pues allí se habla de los filipenses y se reconoce la comunión en el Evangelio por parte de los filipenses relacionados con el apóstol Pablo. Es decir, esta comunión del Evangelio significa que hacen también su parte en extender el mensaje del Evangelio para que otros sean salvos. Pablo lo hacía y los filipenses lo estaban haciendo y en ese caso también hay esta comunión en el Evangelio. Así que desde el pasado hasta el presente significa que los filipenses, en todo lo que sufren por la extensión del Evangelio, se esfuerzan por esto, y el apóstol Pablo, que hace lo mismo, están en el mismo conflicto. Es la obra de todos. Pablo lo hace de una forma, otro de otra, pero todos estamos en la extensión del Evangelio. Así que separados en el tiempo, pero la experiencia de la visita del apóstol a Filipos, cuando comenzó la iglesia allí, y la situación actual de prueba que están pasando los filipenses, son aspectos distintos, pero del mismo conflicto, es decir, el conflicto por causa del Evangelio. Creemos el Evangelio, vivimos el Evangelio, tenemos problemas con el Evangelio que publicamos. Así que en esto están unidos el apóstol y también los filipenses, y nosotros. Y la vida del creyente es una especie de competición atlética. Ya esto lo explicamos otro día también. Somos atletas de Dios, aún los más débiles físicamente, pero espiritualmente somos atletas de Dios. Y nos ha dado una oportunidad de mostrar también de qué material estamos hechos, y por eso viene este agón, esta agonía. Hay un libro de Unamuno, La agonía del cristianismo, que algunos lo entendieron como si estuviera hablando del cristianismo en las últimas. Unamuno hablaba en el sentido de lo que tenemos aquí, es decir, la lucha, el conflicto que tiene el cristianismo, etc., ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? No se trata de físicamente, sino somos atletas y tenemos que demostrar de qué material estamos hechos, también en este sentido. Y esto se utiliza de la vida interna del apóstol Pablo, en medio de la lucha incansable por extender el mensaje del Señor Jesucristo. El apóstol sabía mucho acerca de esto, así que es una especie de competición atlética. Ya no hace falta que expliquemos que obviamente los atletas pues a veces tienen que disciplinarse. Y nosotros hemos de disciplinarnos para que Cristo sea realmente el Señor de nuestra vida, y no se disperse nuestras atenciones a otras cosas, aunque hay cosas que atender que son lícitas, obviamente, dentro de nuestra vida. Así que hemos visto la participación común y, en segundo lugar, el destacado paradigma. Aquí tenemos al apóstol Pablo. El mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Notad este doble en mí. En mí. Así que la base de la comparación entre los filipenses y Pablo no son circunstancias idénticas en prisión. Los filipenses no estaban en prisión. Pablo sí estaba en prisión. Está escribiendo desde la prisión esta epístola, una de las que escribió estando en prisión. Y está pasando por sufrimientos, etcétera, todo eso lo sabemos. Sino el asunto es la base teológica de todo eso. Todos forman parte de la misma lucha apostólica. Hay muchas cosas que son difíciles a veces y otras cosas que son más sencillas. Pero cosas más difíciles y cosas más sencillas se sufren por causa de Cristo en cualquier caso. Lo más difícil que está pasando el apóstol Pablo ahora en prisión, otras cosas no tan difíciles de los filipenses en la ciudad donde están testificando y viviendo el Evangelio. Todo se soporta por causa de Cristo. Y Pablo quiere que el propio ejemplo suyo pues les anime y les lleve a un ambiente de paciencia en el sufrimiento y también de gozo en todo lo que está padeciendo. En esto ya no hace falta que volvamos otra vez a lo que hemos dicho en días anteriores. Pero aquí se nos invita a cobrar ánimo precisamente por el ejemplo del apóstol. El apóstol no solamente está hablando de su situación actual. Cuando empezó la obra en Filipos, y eso lo dijimos al principio cuando estábamos mirando la introducción a la epístola, vieron cómo comenzó la obra en Filipos. Había algunas conversiones, pero sabemos lo que sufrió el apóstol allí. Él estuvo en prisión, azotado con varas. Estuvo sujeto en la cárcel estaba sujeto con grillos. Y de hecho parecía que no iba a salir de allí. Finalmente fue liberado porque era ciudadano romano y se pudo defender jurídicamente, ¿no? Pues esta es la situación. Pero cuando escribe a los tesalonicenses, que fue una carta anterior a esta, dice a los tesalonicenses: vosotros sabéis todo lo que me pasó en Filipos. A pesar de todo, tuve de nuevo en el Señor para seguir predicando el Evangelio. Sufrió, podía haber dejado la obra, pero siguió adelante, porque era parte de su obra el sufrir por causa de Cristo. Y por lo tanto, lo siguiente a Filipos fue ir a Tesalónica y hablar del Evangelio allí y formar otra iglesia en otro lugar. También con problemas que tuvo en Tesalónica, porque le echaron también de allí poco tiempo después, ¿no? Pero todo esto lo vieron los filipenses y ahora también ven a este mismo Pablo que sufrió cuando estuvo allí para comenzar la iglesia, ahora en prisión por causa del Evangelio también. Pues lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora con Pablo, todo esto ha servido para el avance del Evangelio. Por lo tanto, no es tan malo la persecución. No es tan malo el sufrimiento por causa de Cristo, porque si todo esto avanza el Evangelio, esa es la causa mayor, lo que más interesa al Señor. Ya sabe lo que se dice, ¿no? Que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Cuánto sufrieron los anfiteatros romanos los primeros siglos por causa de las maldades de los césares de entonces, Pero finalmente hubo tantos creyentes y tantos creyentes multiplicados por todo el Imperio Romano que finalmente Constantino dijo, vamos a parar esto y vamos a ver si el Imperio Romano asume el cristianismo como parte de su religión oficial, que fue un golpe peor que la persecución, evidentemente, ¿no? Pero la semilla de los mártires, la muerte de los mártires, la semilla de la iglesia. Así que todo sirve para el avance del Evangelio. Así que el apóstol dice, hay que animarse en medio del sufrimiento si es por causa de Cristo. No como el apóstol Pedro también nos dice, ¿no? Si alguno sufre, que no sufra como ladrón, homicida u otra cosa parecida. Que sufra como cristiano. Por causa de una fe, por causa de una santidad de vida. Y ahora tenemos que pasar al capítulo 2. Algunos dirán, por fin, ¿no? Pues hemos leído los versos 1 al 4 y vamos a tratar de entrar en este pasaje y de avanzar un poco para ir adelante con la meditación, el estudio que tenemos de la epístola, ¿no? Aquí hay un llamamiento a la unidad. Los versos 1 al 4 que hemos leído es un llamamiento a la unidad de la iglesia. Ya dijimos anteriormente que hay dos enfoques. Hemos leído del verso 27 del capítulo 1 al capítulo 2, versos 1 al 4. Y hay dos enfoques, porque lo que hemos visto en los versos 27 al 30 del capítulo 1 es esta unidad que se necesita en la iglesia para hacer frente a la oposición de fuera. Si no estamos unidos dentro contra la oposición que se opone al Evangelio, a la iglesia y a lo que predicamos, pues entonces vamos a acabar muy mal. Pero ahora se trata de la unidad interna, que no haya divisiones internas, sino una unidad interna. Así que ahora se trata de seguir actitudes y acciones dentro del cuerpo de Cristo para superar cualquier caso de división. De eso vamos a tratar ahora. Así que no olvidemos lo anterior, pero lo dejamos aparte. Unidad frente a la oposición y a la unidad dentro de la iglesia. Vale. Entonces hay unas palabras que son céntricas aquí, que están en el verso 2. Completad mi gozo. ¿Veis? Sí que si leemos, tenemos al principio, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Entonces esa es la frase donde gira todo lo demás. Ahí nos lleva lo anterior, ¿no? Completad mi gozo. Y en esto hay un interés personal por parte del apóstol Pablo, porque está hablando de mi gozo. Completad mi gozo. Así que le da el motivo aquí para que vivan en armonía. Uno de los motivos es completar el gozo del apóstol. Ahora, el regocijo de Pablo era en el Señor. Él se gozaba en el Señor. Y está llena la epístola del gozo que tiene en el Señor y anima a otros a gozarse en el Señor. Pero al mismo tiempo también está en relación con circunstancias externas que pueden mermar el gozo, por ejemplo, ¿no? Y a pesar del gozo que él tiene por ellos, y lo ha dicho en varias ocasiones en el capítulo 1, al principio del capítulo 1, su copa de gozo estaría rebosando, estaría lleno, cuando el bienestar de la congregación, a la cual amaba tanto, no fuese perturbado por riñas, disensiones, celos, egoísmos, etc. Ese es el problema. Si no hubiera eso, él estaría completamente gozoso. Y esto es un llamado de atención, evidentemente, para los filipenses, porque entonces sí que el gozo sería plenamente restaurado. Y completar tiene una amplia gama de significados en la palabra que traduce nuestra palabra completar. En este caso, hacer que algo se llene hasta lo completo. Rebose. Finalizar algo que puede estar comenzado, pero que ha quedado sin acabar. Entonces, el gozo, por los filipenses, lo están haciendo muy bien, pero si hay un problemilla que hay que resolver, entonces tienen que resolverlo para que el gozo de Pablo esté completamente lleno. ¿Qué debían de hacer los filipenses, entonces, para completar el gozo del apóstol y comportarse, como ya hemos visto, como es digno del Evangelio? Pues ya tienen aquí una idea, ¿no? Pero la iglesia debe ser de una misma mente para completar el gozo del apóstol. No ideas dispersas, no propósitos diferentes. Tiene que haber un propósito común en la iglesia. Y esto puede sonar quizás algo extraño, pero el bienestar de uno que está guiando a la iglesia, de un ministro del Evangelio, podemos decir, para entendernos, ¿no?, se enlaza precisamente cuando hay unidad y crecimiento en la iglesia. Cuando hay unidad y crecimiento en la iglesia, el que está gobernando a la iglesia, guiando en el nombre del Señor, se siente muy bien. Por ejemplo, el apóstol Juan, tercera de Juan 4, que ya hemos citado varias veces. No tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Si hay hijos que no están viviendo la verdad, el apóstol Juan no se siente muy gozoso. Pierde su gozo, porque el interés es que los creyentes a los cuales se le está sirviendo y está ministrando vivan obedientemente a la palabra del Señor. Y no se aparten de la verdad, sino que queden en la verdad, porque para eso está puesto. Fijaros en Proverbios capítulo 10 y verso 1, aunque aplicado de otra forma también, pero el hijo sabio traerá gozo a su padre, pero el hijo necio avergonzará a su madre. Claro, los padres quieren que los hijos anden bien, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué hace una persona que tiene que cuidar de otros? Ver que ande lo mejor posible, en este caso en la verdad y en el Evangelio. Así que el gozo de los padres, el bienestar de los padres, se asocia siempre a la madurez y al crecimiento de los hijos. Un hijo que es inmaduro siempre, no crece, que no desarrolla, que no tiene una mente que realmente es inteligente y es obediente, pues efectivamente no da mucho bienestar al padre, es una preocupación para el padre. Pues aquí el apóstol Pablo se asemeja a un padre, que a veces lo hace también en el caso de Tesalónica, ¿no? Una especie de padre para la iglesia en Filipos. Y desea que la iglesia esté unida, y esto requiere que tengan un mismo sentir en el Señor. Si no tienen un nuevo sentir en el Señor, el apóstol Pablo está preocupado, no está gozoso. Pues esto. Ahora, esto de cuando he dicho que el apóstol Pablo se asemeja al padre, no es la idea que tenemos aquí en España de los padres, ¿no? Los padres espirituales son otra cosa distinta. No es, no. El apóstol dice, a pesar de ser un apóstol de Jesucristo, dice que no se enseñorea de vuestra fe. Pero en el sentido de cuidar a otros como hijos en la fe, que se han convertido por su ministerio, que tiene cuidado de ellos y que desea que crezcan en la fe, en esto se le puede asemejar al Padre. Bueno, vamos a ver ahora tres cosas aquí en estos versos 1 al 4. Primeramente vamos a considerar la base de la unidad. En segundo lugar, hay que buscar los resultados de la unidad. Y en tercer lugar, hay que aplicarse las condiciones de la unidad. Considerar la base de la unidad lo tenemos en el verso 1, que vamos a ver ahora a continuación. Buscar los resultados de la unidad lo tenemos en el verso 2. Y aplicarse las condiciones de la unidad lo tenemos en los versos 3 y 4. En el verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Esta es la base de la unidad. Ahora, aquí lo que tenemos no es severidad. El apóstol no está hablando severamente a los filipenses. No hay censura contra ellos. Pero parece ser que algunas de las disensiones que había en Filipos todavía no habían alcanzado pues una situación preocupante para el apóstol. Pero la insistencia que el apóstol tiene en el tema de la unidad, que hemos visto antes y lo estamos viendo ahora, demuestra que hay un peligro de ruptura allí. Las disensiones que empiezan por ciertos conflictos personales, cosas que parece que no son muy importantes, desacuerdos en cuanto a qué hacer esto, cómo hacer aquello, finalmente, si no se arregla, puede haber ruptura. Y el apóstol sabe eso, por lo tanto está preocupado, y por eso la insistencia en el tema de la unidad, que realmente es el tema fundamental de la epístola, la unidad. Así que no hay severidad ni censura, no hay gran preocupación en cuanto al problema que había ahí en Filipos, pero sí que tener cuidado de no ir vaya más. Resolverlo antes de que vaya más. La segunda cosa, la palabra sí, que aparece cuatro veces aquí, y esto ya lo hemos explicado algunas veces también por otras epístolas, ¿no? La palabra sí, pues no es un condicional. Si hay alguna consolación en Cristo, sino que hay dos palabras para hablar de sí en el griego. Y esta es la palabra que tiene que ver con una realidad. Es decir, puesto que hay alguna consolación en Cristo, puesto que hay alguna consolación en Cristo, un consuelo de amor, puesto que hay comunión en el Espíritu, puesto que hay entrañable misericordia, etc. Es decir, es una afirmación. Entonces, como desde luego es el caso que hay estas cosas, entonces hay que actuar sobre esta base. Y actuar en consecuencia, ¿no? Esa es la idea. Así que no son cosas hipotéticas, sino que son realidades que tienen un gran peso. Porque la hipótesis es una hipótesis, pero cuando hay realidades, esto es una cosa sobre la cual podemos basar toda nuestra confianza, nuestra fe, nuestra obediencia, etc., ¿no? Así que no es una especie de resumen ético que el apóstol hace aquí, como si estuviesen siendo exhortados a hacer bien, aunque hay una exhortación interna, por supuesto, sino son realidades objetivas. Todo esto lo tenemos en Cristo. Todo esto lo tenemos como creyentes ya. A partir de ahí, y por la experiencia que ellos tienen, hay que actuar en consecuencia y finalmente, pues, mirar la unidad interna de la Iglesia. Bueno, cuatro cosas que se desarrollan aquí. Primeramente, consolación en Cristo. Segundo, hay consuelo de amor. Tercero, hay comunión del Espíritu. Y cuarto, hay afecto entrañable y misericordia. Cuatro cosas. Bueno, epígrafe bastante sencillo, porque sencillamente seguimos el texto, ¿no? Consolación en Cristo. Pues hay dos palabras aquí que tienen mucha relación con el Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu Santo, y el Señor habla del Espíritu Santo, dice, yo os enviaré el Consolador, el Gran Consolador. Pues la palabra para Consolador, para el Espíritu, es una palabra que también se utiliza aquí para hablar acerca de la consolación en Cristo. Y esta palabra tiene una gama de significado bastante amplia. Por ejemplo, implorar a alguien, suplicar a alguien, rogar a alguien, exhortar a alguien, animar a alguien, consolar a alguien, dar solaz a alguien, confortar a otro, etc. Tiene bastante significado, bastante matices, y tenemos que ver el contexto para ver a qué se refiere, ¿verdad? Bueno, básicamente hay dos posibilidades. Aquí, ¿significa consolación o significa exhortación? Y posiblemente ambas cosas estén relacionadas. Primeramente, la consolación. La verdadera consolación siempre viene de parte de Dios. Es el Dios de toda consolación, dice 2 Corintios 1. El Dios de toda consolación. La verdadera consolación viene del Señor, porque puede dar consolación inmediata y eterna. Las dos cosas. Y hay un pasaje en Isaías 57, 18 que me gusta mucho. Consolaré a él y a los que lloran. Y también dice el Señor, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Ellos serán consolados. Así que consolaré a él. Primeramente, la consolación viene de Dios. Y confortar es la obra de Dios, porque cambia lo que está desolado, donde no hay esperanza, en verdadera y perfecta consolación. Para individuos, a veces, por ejemplo, Salmo 94, tu consuelo deleita mi alma. Yo puedo ser consolado por el Señor a nivel individual. También el Salmo 23, tu vara y tu collado me infundirán aliento, por ejemplo. Así, consolación por individuos, pero también consolación para el pueblo de Dios. ¿Cómo empieza la segunda parte de Isaías? Consolado, consolado, pueblo mío. Toda la segunda parte de Isaías prácticamente está bajo este epígrafe de consolado, consolado, pueblo mío. Es una consolación del Señor, que hay muchísimos matices en todo este pasaje, muchos capítulos. Pero la gran consolación, por supuesto, la venida del gran siervo del Señor. Y al final incluso, ahí también el anuncio de lo que vemos luego en Apocalipsis, al final de la Biblia, cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva. Así que hay consolación que viene de parte del Señor. Puede ser individual, el Señor me consola a mí, pero puede ser también del pueblo de Dios en su conjunto. Pero en cualquier caso, la consolación viene de Dios. Y es una expresión también que es equivalente a salvación. Por ejemplo, cuando el Señor nace, ahí tenemos a Simeón, el anciano Simeón, que hace una especie de profecía acerca del niño que ha nacido. Y dice que era uno de los que esperaba la consolación de Israel. Esperaba la salvación de Israel. Y por lo tanto lo esperaba. Y lo canta en ese cántico, incluso dice que la salvación va más allá, no solamente a Israel, sino a todos los pueblos, a todos los gentiles, a cada persona de este mundo que cree. Es semejante a consolación, es equivalente a salvación. Y esto se conoce y se experimenta solamente en Cristo. Este niño, la consolación de Israel, aquel que tenía en brazos, Simeón, el niño Jesús, que luego se hizo hombre y murió en la cruz. Y así ganó nuestra salvación para nosotros, ¿no? Y esto ocurrió a los filipenses. Se les predicó el Evangelio y recibieron el mensaje de salvación. Tenemos, evidentemente, la gran bendición de conocer a Cristo. Fijaros lo que dice el apóstol aquí, en capítulo 3, ¿no? Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe, a fin de conocerle. Este es el gran hecho, ¿no? Y luego dice también, ser hallado en él. No mi propia justicia, que yo no me salvo con mis obras, sino ser hallado por lo que Cristo hizo, que ya fue completo. Y por lo siguientemente no podemos añadir nada, ni quitar nada a lo que Cristo hizo. Es una ofensa a Dios. Sin aceptar que el sacrificio de Cristo es completo, mi perdón está completo en Cristo. Creo en Cristo, tengo salvación, tengo gran consolación del Señor. Así que esto es un gran estímulo, evidentemente, saber que somos de Cristo. Y en medio de la prueba y del sufrimiento que estaba pasando el apóstol y que estaban pasando los filipenses en otro grado, encontramos fortaleza para nuestra relación con la persona del Señor. Hay consolación en Cristo. Y luego, en segundo lugar, la segunda posibilidad es la palabra exhortación. Con esto vamos a acabar. Alguna exhortación. Una cierta cosa como exhortación. Entonces, en este caso, lo que necesitaba no era tanto consolación como exhortación. Porque se supone que habría un cierto problema de unidad entre ellos. Y por lo tanto tienen que observar que estas realidades objetivas de lo que tenemos en Cristo tienen que poner la base para que se resuelva el problema deficiente de unidad. Y entonces hace falta exhortación. Ahora, a veces cuando hablamos de hay que exhortar a esta persona, uno se pone y dice, uy, Dios mío, ¿qué está diciendo esta persona? ¿No? Porque casi es que tenemos que ser muy severos con la persona, ¿no? Pero como hemos visto, la exhortación es una forma de ánimo, de consuelo, de estímulo para otros. Que es un llamamiento, un consejo para hacer algo que finalmente te vendrá bien si lo aplicas. En esto es en lo que estamos hablando de exhortación. Entonces, en vista del hecho de que hay cierta exhortación en Cristo, la maravillosa vida de Cristo, esto debería ser un estímulo para la exhortación y el estímulo para que vivieran en un estado de armonía entre ellos, sintiendo lo mismo. Bueno, pues esto es la primera cosa, y si Dios quiere, el próximo día veremos el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y misericordia. Son cosas muy, muy interesantes, muy importantes. Pero sobre todo, no es hipotético, ¿eh? Son realidades. Las realidades ponen la base, el fundamento sobre lo cual podemos actuar ya. Dios no nos manda algo que no tenga una base firme en lo que Él ya ha hecho, sobre lo cual apoyarnos, basarnos, para que ya lo que tenemos es para que hagamos algo con ello. No tenemos que inventarlo, Dios ya lo ha hecho. Pero si hay consolación en Cristo o exhortación en Cristo, entonces hemos, a partir de esas realidades, actuar en consecuencia. ¿Hay un problema de unidad? Pues hay que arreglarlo. Y esto es lo que los filipenses tienen que aprender. Y nosotros estamos aprendiendo también. Porque a veces caemos en la rutina de enseñar lo que dice el texto para aquellos. Y nos olvidamos de que la epístola es para nosotros también. La medida que puede afectarnos, evidentemente. Bueno, vamos a acabar aquí y el próximo día, si Dios quiere, seguiremos con este tema muy interesante, que luego desemboca en el verso 5 en adelante, con el gran ejemplo de Cristo. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, etc. Un texto extraordinariamente importante que veremos en su momento, si Dios quiere. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú pones la base sobre la cual fundamentar todo lo que podemos vivir. No ya en forma de dejarnos a nuestro propio arbitrio o a nuestras fuerzas, sino pensando, Señor, que esta consolación también viene de la obra que tú has hecho ya, la base que tú has puesto, el fundamento que tú has puesto, la obra del gran consolador que actúa en nuestras vidas, Señor, para ayudarnos a ver el ejemplo de Cristo y sernos de estímulo para ver lo que realmente tenemos en Él y vivir en consecuencia. Y necesitamos, Señor, que nos ayudes a contemplar esto, verlo con toda la claridad posible, y hacer que vayamos a decisiones que finalmente nos lleven a gozarnos en la palabra y también a aplicar la palabra a nuestras vidas en la medida que corresponda. Si hay dificultades en la unidad, de alguna forma pequeñas o grandes en esta iglesia, o oramos a ti para que tú la saques a nuestra mente, nos la hagas entender y sepamos ser humildes para confesar nuestros pecados, pedir por el bien de la Iglesia, pedir por otros y ver cómo podemos actuar para que la unidad sea plena en todos los sentidos. Y desde luego, Señor, en cuanto a la extensión del Evangelio. Así que bendícenos ahora, ayúdanos para llegar con bien a nuestros hogares, donde quiera que vayamos, y rogamos que tú nos bendigas para que nos gocemos en todo lo que hemos escuchado esta mañana, en la primera parte y en la segunda, y todo girando en torno a la persona del Señor Jesucristo, el Señor nuestro, el Señor a quien esperamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.